Estás escuchando Despierta con el Sol.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole.
Señor, por favor. La canción Guacamole de Kevin Johansen. Y esto viene a tema porque Roberto Aguilar en algún momento en su tormento financiero nos mencionó pues que todo cebolla, jitomate y chile, que dijo que es el efecto pico de gallo, pues bueno, tiene unas repercusiones grandes en la economía mexicana justo por ser elementos que utilizamos a diario. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, y además porque son productos que vienen del campo y estos son más volátiles en términos de los precios, porque por la temporada, por el clima, muchos factores pueden influir en la oferta y esto pues hace que se mueva mucho el precio a lo largo del año. De hecho, por eso el INEGI, que es el encargado de medir la inflación, divide la inflación en dos partes. Una son la inflación subyacente y la no subyacente, y justamente hace esa separación para ver cuál, porque pone en una canasta, por así decirlo, los productos que son más volátiles. Y yo creo que esta es una de las cuestiones a las que nos hemos estado acostumbrando a lo largo de pues de nuestra existencia, porque si tú ves ahora, por ejemplo, con el fin de año se van a empezar a demandar pues otro tipo de productos del campo, para el ponche, para las piñatas, entonces eso va a hacer que encarezca, ¿no? Y a lo mejor no es tan representativo, puesto que no tiene una incidencia o un peso tan grande en la canasta o en nuestra mesa cuando lo consumimos, pero si hablamos del jitomate, si hablamos de la cebolla, pues sí tienen una mayor incidencia. Y esto creo que es importante para verlo en el contexto de cómo gastamos y cómo estamos siendo impactados por el aumento de precios. Pero la buena noticia, mi tía, es que en la primera quincena de noviembre tuvimos la inflación más baja en las últimas 10 quincenas. Esto es bien interesante, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo es que hay una reducción, pero esto está explicado en buena medida porque la gasolina no subió en este periodo. Y bueno, pues esto está, al final es una cuestión importante porque la causante principal de esta del comportamiento de la inflación pues, ha sido el precio de los energéticos, específicamente el precio de la gasolina. Hoy no aparece en los 10 productos que más subieron en este periodo, pero sí aparece la energía eléctrica. Y ahí es una cuestión importante, porque fíjate que aparece con un crecimiento de arriba del 23% de esta variación quincenal, pero eso se explica porque el gobierno tiene un programa de tarifas eléctricas temporales que utiliza o que aplica a ciertas ciudades que sufren de un calor más intenso y que tienen que utilizar, en todo caso, pues los aires acondicionados con mayor intensidad. Y estamos hablando, por ejemplo, de Mexicali, el horno de México, Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, Hermosillo, Matamoros, Colima, La Paz, Guatabampo, Jiménez y Esperanza, que son estas poblaciones donde se aplica, por excepción, este subsidio. Se elimina y eso hace que se vea un incremento muy grande, como está sucediendo, que es lo que encabezó la lista de lo que más subió en la quincena. Luego siguió el jitomate, luego el tomate verde, luego también el pollo, la vivienda propia, otros chiles frescos, por ejemplo, pues ahí también ya estamos viendo este efecto o medio efecto, los automóviles. Fíjate que también vimos, por ejemplo, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, que estas en especial sí también han mantenido una constante en términos del incremento de los precios, porque tienen un reflejo inmediato cuando compran todos sus insumos del campo, que son más caros, pues lo reflejan. Bueno, ahora hay tacos de carnitas de 25 pesos, estaba a 10, o sea que se ha subido, y ahí sí vemos el impacto del incremento de los precios. Cuando uno dice, oye, es que la inflación es como algo muy abstracto, es algo difícil de entender, pues no, porque cuando veanlo, cuánto pagaban por un taco hace un año o hace 6 meses y cuánto pagan ahora. Yo creo que es ahí donde hemos estado viendo justamente el incremento de los precios. ¿Estamos mucho mejor que otros países? Sí, pero bueno, esto no deja de ser una situación importante y preocupante para lo que está sucediendo en lo posterior, porque el Banco de México, que es el encargado de mantener el poder adquisitivo de nuestros ingresos, es decir, el salario, y esto quiere decir que mantener bajo control la inflación, cuando ve que está creciendo mucho, lo que hace es meterle un freno. ¿Cómo lo hace? A través de un incremento en la tasa de referencia. Esta tasa de referencia no te la cobran en ningún lugar, es únicamente, como dice su nombre, referencia, pero esto sí encarece el crédito a empresas y a personas. Si tenemos un crédito en tasa variable, hemos visto, por ejemplo, cómo ha ido incrementándose la tasa de referencia. Y hace algunos pocos días, el Banco de México decidió aumentar nuevamente su tasa para llevarla a un nivel de 8%, que este nivel no lo habíamos visto desde hace 10 años. Entonces, estamos viendo un incremento de la tasa de referencia justo para tratar de contener el crecimiento tan grande que tiene la inflación. Bueno, tan grande, o que es importante, porque estamos debajo de los niveles de 5%, pero en este sexenio experimentamos tasas de inflación del 2 o del 3%. Claro, sí hay un crecimiento importante, sí. Y esto ha sido mucho, por ejemplo, por el caso de las tarifas de servicios telefónicos o de acceso a Internet, que bajaron de precio, y esto ayudó mucho en el...
A compensar esta parte.
Exactamente, esto fue lo que compensó. Ahora, en adelante, ¿qué va a pasar? Bueno, porque vamos a ver un periodo de mayor demanda en el mercado y vamos a ver inflación que todavía va a subir un poco más, probablemente.
Ese es un dato importante, Robert, porque si tú platicas con la gente de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo la que tiene que ver con la materia financiera, que ya está viendo la deuda real que va a dejar las últimas tres administraciones, te hablan de 10 billones de pesos, te hablan de cantidades exorbitantes, de deuda a proveedores que no está reconocida. O sea, ahorita y por otro lado, escuchas un Ildefonso Guajardo que la gente no come gasolina, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, si ven un escenario preocupante, es más, te llegan a decir, no es tan desastroso como lo llegamos a visualizar, pero tú lo escuchas con proveedores de gobierno, lo escuchas con el día a día de la gente, pues realmente no hay una buena perspectiva para el primer semestre del siguiente año, Robert.
Bueno, en realidad, la cuestión es importante porque, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero que seguramente lo vio pasar fue Hiroshi. La cuestión es que cada sexenio había una gran crisis en este país.
Claro.
O sea, en realidad, muchos pertenecemos a la generación de la crisis, porque este país parecía que era borrón y cuenta nueva cada que se acababa el sexenio. Y lo más importante es que, haciendo la transición de un mismo partido, cuando hablamos de que un requisito fundamental para el desarrollo de largo plazo es una estabilidad también política, pues si teníamos un partido con tantos años en el poder, no me explico hoy por qué no tenemos tasas de crecimiento o de desarrollo mayor acordes al tamaño de este país. Pero este es otro tema. Pues cuando veíamos esto, lo primero que veíamos era un incremento desmedido de precios, de evaluación, y la inflación subía, y esto hacía que el poder adquisitivo de tu salario bajara. En las últimas administraciones hay que reconocer que eso se empezó a suavizar, se empezó a acotar, y no teníamos ya estas grandes crisis de finales de sexenio. Uh-huh. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues ahora lo que estamos viendo es que decisiones previas del próximo gobierno han metido mucho ruido al tema de los mercados financieros, como seguramente ustedes lo han visto y como hemos reportado, pues con el caso de la cancelación del aeropuerto, con el caso de las tarifas o de las comisiones bancarias, y ahora más reciente con el caso de estas propuestas de ley minera, que se suma a una serie de iniciativas que están buscando, pues en realidad, hacer más complicado o acotado el margen de maniobra desde el punto de vista del marco legal de las mineras, que no solamente sucede en México, había que dejarlo claro, sucede también en otros países, en la región, y bueno, esto ha sido una situación que le ha metido un ingrediente, ha sazonado con un ingrediente local la volatilidad que ya está implícita en el tipo de cambio, en cuánto vale el dólar en términos de nuestra moneda, cuántos pesos pagamos por un dólar. Esto ha sido muy importante porque se ha ido incrementando, pero eso también tiene yo lo he dicho varias veces, es el peso o el tipo de cambio es víctima de su propio éxito, porque en la medida en que se fueron liberalizando, es decir, el tipo de cambio hoy puedes comprar y vender pesos en todo el mundo, a todas horas, sin ninguna restricción. El nivel de precio lo fija el mercado. No es como en China, que el gobierno dice cuánto va a valer. En México pasamos por todas esas etapas de rangos de fluctuación, de fijación de un tipo de cambio, etcétera, etcétera. Y ahora está libre, está abierto. Y esto lo que ha hecho es que se convierte en una moneda muy líquida, de las 10 más líquidas en el mundo. Hay un cálculo que son el equivalente a 20 mil millones de dólares al día lo que se negocia en todo el mundo en pesos. De hecho, otras divisas de la región utilizan al peso como cobertura.
Oye, Robert, buenos días, te saluda Israel. Gracias. Y también hay que considerar los factores externos, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudita frenó su producción de petróleo para renegociar el precio del barril. que ha estado a la baja. Ese es un factor muy importante. Y otro factor son los detalles, las letras chiquitas del nuevo tratado trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Y uno más que es muy volátil, las amenazas diarias de Trump, ¿no? Ya ves, ayer dijo que ya no, si era necesario, ya no iba a dejar vender los autos mexicanos. Y hay que recordar que México, o el carro que más se consume en Estados Unidos, es de manufactura mexicana, ¿no?
Sí, eso justamente cuando yo decía que se razonaba con un poco de ingrediente local, pues se suma a toda una coyuntura global que justamente el peso es el que la resiente. Y vemos, hoy se llama TLC o el nuevo tratado, mañana se va a llamar G20 porque ahí va a haber una reunión y se supone que se va a firmar ahí el próximo viernes el acuerdo de los tres países para que luego se mande este nuevo tratado a los congresos correspondientes y luego ver si ahí se le hacen o no cambios. O sea que creo que ahí vendría una etapa de volatilidad fuerte. Oye, el tema de los precios del petróleo, este domingo hay una cumbre europea donde se van a dar probablemente ya se apruebe el plan que presentaron de salida para el Brexit. O sea, toda una serie de factores globales que están siendo impacto, o que impactan al peso y que se suman ahora con factores locales.
Pues Robert, ya nos has planteado otro tormento financiero de viernes, hombre, justo no, que involucra los taquitos y justo viene, todos los hombre. Ingredientes y lo necesario para crear un taco.
Es Navidad, caray, ya viene Navidad.
Y luego lo que falta, oye, y nada más apuntar que a las 8 vamos a conocer el dato final de cuánto creció la economía mexicana en el tercer trimestre del año. Se da una cifra previa que ya se anunció, hoy se da la definitiva y estaríamos esperando una tasa del 2.6%, 2.7%, que sigue siendo buena. La expectativa es que el próximo año, como ustedes decían, están preocupados por lo que sucede. Sí, estamos viendo ya pronósticos debajo del 2%. Pero bueno.
Ya tenemos tema para el lunes, entonces, Roberto Aguilar. Muchas gracias por el tormento financiero. Buen fin de semana, un abrazo.
Igualmente.
Ya son las 7:43 de este noviembre 23.
Estás escuchando Despierta con el Sol.